Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Negociando. Arturo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes a los chicos que están allá en los controles. Fernando y Janet, lista para recibir sus llamadas al 3647-8383 y 3647-7481. No olvide escucharnos en www.dk1250.mx.
Arturo, el tema de hoy, comunicación no verbal. El arte de expresarse sin hablar, sin palabras.
Fíjate que hay muchos estudios, Fernando, que hablan acerca de la comunicación, de lo que damos a entender a las personas a través de nuestro cuerpo, nuestro rostro, nuestros gestos con las manos. Y dicen, por ejemplo, el doctor Albert Mehrabian comentaba que más del 90% de la información que damos a conocer es a través de nuestro cuerpo. Lo demás es el discurso verbal.
Así es, fíjate, la comunicación no verbal se refiere al lenguaje corporal. Generalmente hablamos de que el ser humano de alguna manera transmite muchos mensajes, transmitimos muchos mensajes, generalmente de forma inconsciente, Arturo.
Sí.
Esa es la parte interesante. O sea, transmitimos muchos mensajes de forma inconsciente. Entonces, a final de cuentas, no solo se transmite con las palabras, ¿verdad? Uh-huh. Sino a través de los movimientos corporales, una mirada, la postura. Incluso la distancia, dependiendo de la cultura, dice mucho a la hora de comunicarse. La Así manera es. Como caminamos, la manera, de alguna manera, como nos sentamos también, transmitimos muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, la comunicación no verbal va más allá de las palabras. Y necesitamos entender también que muchas veces los sentimientos se están transmitiendo a través de la comunicación no verbal.
Así es.
Hay quien dice que podemos mentir con la palabra, pero que no podemos mentir con el cuerpo, ¿verdad? Hay quien menciona que realmente es importante entender al menos cómo funciona y cómo qué podemos transmitir a través de nuestro lenguaje corporal, ¿verdad? Componentes no verbales de la comunicación, algunos importantes, la mirada. Que al mirar a otra persona a los ojos directamente, puedes saber mucho, Arturo.
De hecho, hay estudios que dicen que los ojos, con los ojos podemos descubrir si alguien está mintiendo, Fernando. Es algo, un estudio muy interesante que han hecho y que han puesto incluso en libros. Deberías también checarlo, fíjate, es muy interesante.
Fíjate, hay una cuestión interesante que dice que hay sí. Muchas de las interacciones más importantes entre los seres humanos, entre las personas, dependen de las miradas recíprocas, ¿verdad? Desde te estoy diciendo confío en ti, hasta a lo mejor alguien que está coqueteando con otra persona, ¿verdad? Uh-huh. Flirteando, de alguna manera, hay mucha información que se está transmitiendo a través incluso nada más de la mirada.
La frase romántica de que los ojos son la ventana al alma, ¿no?
Así es. Y es una frase que tiene mucho atrás en el significado.
Claro.
¿Verdad? Arturo, fíjate, una cuestión interesante. Voy a mencionar algunas de las referencias que utilizamos hoy. César Toledo, Lenguaje Corporal y Comunicación No Verbal. Uh-huh. Gema Díez, La Comunicación No Verbal o Entender el Lenguaje del Cuerpo. Divulgación Dinámica nos habla claves para la comunicación no verbal efectiva. Uh-huh. Enrique Francesco Oliveras, Comunicación Verbal y No Verbal, Diferencias y Base, ¿verdad? Uh-huh. Algunas de las referencias que utilizamos. Entonces, la expresión facial, ¿verdad? Por eso se dice que un niño con su sonrisa puede lograr que hagas mucho más cosas que un adulto con el ceño fruncido, ¿verdad? Un niño con una sonrisa es capaz de lograr muchísimas cosas. Y es una cuestión bien interesante. La tristeza, el miedo, incluso el asco, lo puedes ver simplemente en una cara, la manera como expresa, sin necesidad de decir nada. Y así aquí es. Lo interesante, Arturo, es muchas veces las incongruencias que podemos llegar a tener. Uh-huh. Cuando dices, ¿te gusta esto? Sí, pero la cara le dice que no, ¿verdad? Por más que yo pueda decir una cosa, dice que no. Y voy a contar una anécdota, algo que me sucedió a mí en lo personal.
¿Así?
Estando yo en una institución, un puesto directivo alto, ¿verdad? Me toca, entran unos consultores uh-huh. a trabajar, y lo que estaban haciendo yo no estaba de acuerdo. y no está de acuerdo por lo que estaba en una institución educativa y estaban tratando de eficientar de la manera para mí equivocada. En una institución educativa no se trata de medir un pupitre y de ver cuántos pupitres, cuántos mesabancos caben en un salón y pueda meter más. Esa no es la manera para nada, es una manera incorrecta, totalmente desde mi punto de vista,
¿verdad? Ya.
Y empezaron a trabajar de esa manera, etcétera. Y a mí, en el puesto que yo tenía, me tocaba a mí presentar ante el consejo. Independientemente de que yo estuviera haciendo el trabajo por el puesto, me tocaba a mí presentar. Y a la hora de presentar, pues yo me tuve que poner la camiseta y la cachucha del estudio que hicieron. Pero a la hora de que estar presentando, definitivamente, la cara lo dice todo, la manera como te mueves. Y se me detiene y el presidente del consejo me dice: ¿no estás convencido de lo que estás poniendo? Y digo, pues no. Y tuve que ventilar a las personas que acaban de hacer el estudio y decir, no, porque estoy en desacuerdo totalmente, pero me piden que yo tenga que presentar esto. Dice, bueno, ok, si quieres no presentes, después hablamos. Y prácticamente me la estaba jugando yo.
¿Sí?
Sí, porque es un tema delicado. Ya después, cuando hablo, le digo, es que sucede esto, esto y esto, en el área educativa no se puede hacer esto. Pero por más, algunas veces, que uno quiera convencerse, si no estás seguro de lo que estás haciendo, si no estás convencido, es muy complejo, ¿verdad? Y esa es una de las cosas. Si yo estoy vendiendo refrescos, soy vendedor de refresco.
Sí.
Y no tomo refrescos. Pues, híjole, porque no me gustan, porque cualquier cosa, no estoy de acuerdo a lo que estoy vendiendo. Hay una incongruencia que tarde o temprano se nota. La comunicación no verbal, las expresiones que tenemos, eso lo denota.
Fíjate que había leído que la sonrisa es una de las expresiones faciales más fáciles de usar para mentir, a diferencia de otras. Es con la que más o más se trata de engañar a las personas, fíjate.
Bueno, y fíjate una cosa, tú acabas de mencionar la sonrisa, ajá, ¿verdad? Porque muchas veces la sonrisa puede utilizarse de acuerdo a algo que se llama, de una manera pacifista,
ajá,
de una manera de defensa, de una manera para ya no quiero más hasta aquí, ya no quiero discutir esto, me rindo. Prácticamente lo haces con una sonrisa. También sirve para eso, Arturo.
Sí, y fíjate que en las investigaciones entre estos, los chicos del TED, ¿sabes quiénes son los chicos del TED? El TED, T-E-D, son un grupo. Chicos TED. Es una organización que se encarga de difundir el conocimiento alrededor del mundo usando videos, conferencias.
Sí, sí, las pláticas TED.
Exacto. Ellos comentan que sonreír es la mejor manera de presentar un proyecto, fíjate. Lo recomiendan, sonreír. Es una buena tarjeta de presentación.
Es una buena tarjeta, pero cuidado.
Sí, como decías, ¿verdad? Una vez, no hay que ser hipócritas.
Así es. Es una de las cosas que hay que tener cuidado, ¿verdad? Tú puedes comunicar de una manera amigable, la sonrisa lo dice todo, ¿verdad? Incluso una sonrisa puede suavizar, puede hacer más, menos hiriente un rechazo, ¿verdad?
Tiene mayor impacto, digamos.
Sí, una mujer puede rechazar la invitación de un hombre, etcétera, con una sonrisa, de una manera cortés, para que no siente rechazo tanto, y es válido, ¿verdad? Es una cuestión muy interesante, ¿verdad? Hay otro punto cuando hablamos de componentes no verbales de la comunicación, además de la sonrisa, los gestos, ¿verdad? A final de cuentas, ¿qué es un gesto? Es cualquier acción que nosotros utilicemos para enviar un estímulo visual que pueda ser observado, ¿verdad? Entonces, un gesto me dice mucho en la manera como utilizo las manos, ¿verdad? Las manos dicen muchísimo. La cabeza, los pies. Es bien interesante porque yo, en lo personal, utilizo mucho las manos para expresarme. A la hora que doy conferencias, si a mí me ataran las manos, ¿verdad? Me siento raro, ¿verdad? Ahora, hay ejercicios interesantes que hacer aquí, Arturo, donde dices, si estás aprendiendo a hablar en público, en alguna ocasión, átate las manos o mételas en los bolsos de los pantalones y trata de expresar. Y yo, en lo personal, me siento raro, pero si aprendo todavía a hablar bastante bien con las manos a la hora que tenga las manos va a ser mucho mejor. Son ejercicios que sirven, que es lo mismo el hecho de morder un lápiz. No sé si lo has hecho, o sea, para la dicción.
Sí, claro.
¿Verdad? El hablar con un lápiz entre los labios te ayuda mucho para la dicción, que son ejercicios que hacen a la hora que estás tomando cursos de locución y todo eso.
Sí, sí, exactamente. Y comentabas también de los pies. Se dice mucho acerca de la comunicación de gestos. Entre esta que, por ejemplo, si diriges tus pies de una manera, estás interesado en la plática. Si las diriges de otra manera, no estás interesado en la plática.
Así es.
Hay mucha información allá afuera.
La postura que tú tienes.
Exacto.
Con tu interlocutor, con la persona que te estás comunicando, te dice mucho si hay interés o no hay interés.
Sí, sí.
¿Verdad? Sí. Y algunas veces, aun y cuando alguien que conozca del lenguaje no verbal y que puedas estar estudiando, lo puedes hacer tú, porque es inconsciente. Llega un momento en donde lo puedes hacer consciente por un rato, pero hacerlo consciente por mucho tiempo, no, tarde o temprano aflora la realidad en general.
No, y nuestro cuerpo al final va a ganar y va a decir o va a querer decir lo que en verdad sentimos. Y vamos a estar contentos ahora sí de explayarnos, ¿no?
Así es. Fíjate, otra cosa, la voz,
sí,
¿verdad? La voz viene a tener un papel muy importante, por ejemplo, mucho más en radio que en televisión, definitivamente, porque
totalmente
nos comunicamos por medio de la voz.
Uh-huh.
En un salón de clase, ¿sí? En un grupo donde hay un grupo de estudiantes, donde hay un profesor, un facilitador, juega un papel muy importante en la manera como comuniques. El tono de voz, ¿verdad? Si eres aburrido o no eres aburrido, ¿verdad? Cuando es una voz monótona, a final de cuentas nos dormimos. Es algo que nos sucede, ¿verdad?
Sí.
Y desgraciadamente algunas veces hay ciertas áreas, por ejemplo, ir a misa con un padre aburrido, no es fácil, ¿verdad? Uh-huh. También no es fácil, como entonces ningún área se escapa de eso que estamos mencionando, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, yo en lo personal he platicado con he ido a alguna misa y después hablo con el sacerdote, después digo, le voy a recomendar esto.
Uh-huh.
Y como que hay quien lo toma bien, hay quien no lo toma bien, ¿verdad? Le digo, yo veo a toda la gente dormida a mi lado,
ajá,
y yo también, cabeceando.
Ajá.
Sobre todo depende de la hora y depende después de un sábado, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de circunstancias.
Sí.
Y es importante aprender a manejar la voz, los tonos que se utilizan, sobre todo cuando son periodos de tiempo muy largos. Muy bien, ¿te parece si damos una pausa y regresamos, Arturo?
Vamos.
Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros aquí en Negociando. Comunicación no verbal, el arte de expresarse sin hablar. Les recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 81-3647-8383 y el 33-3647-8383 y el 33-3647-7481. Está dando la clave la de Monterrey. La costumbre, Arturo.
No, no.
Componentes no verbales de la comunicación. Mencionábamos hace un momento la postura y la voz, ¿verdad? Como una parte importante. Ya mencionaste tú ahorita el acercamiento corporal, que de
sí,
alguna manera la inclinación que tenía una persona a la hora de estar hablando con la otra decía muchísimo, ¿verdad?
Sí.
La otra es la retirada corporal. ¿Qué significa? La manera como retrocedes, la manera como te volteas hacia otro lado cuando alguien te está hablando, que de alguna manera es un rechazo, ¿verdad? Y se vale rechazar, pero hay que tener cuidado en la manera como podemos rechazar.
Uh-huh.
¿Verdad? Y fíjate, sí, algo muy interesante, porque te voy a platicar la anécdota de una persona que me sucedió con un amigo.
Uh-huh.
¿Verdad? Voy en Monterrey con un amigo, pasa por mí, y en eso vemos a un muchacho, ¿verdad?, que va caminando.
Uh-huh.
Pero también había pasado por otra amiga. Y mi amigo se le ocurre decir, mira ese muchacho tan sangrón y tan pedante y todo eso.
Ajá.
Y la muchacha que iba con nosotros iba atrás del carro y dice, es mi hermano.
Ups.
Y ups. Pues sí. Lo curioso que mi amigo nunca lo había tratado. Prácticamente. Para fines. Y ya después le pide disculpas. De esas que no sabes, trágame tierra, etcétera, etcétera. Y ya después que se baja la amiga, pues no la conocíamos desde hacía tiempo, pero nunca nos imaginamos, todos éramos foráneos de otra ciudad, no de Monterrey.
Sí.
Entonces, pues nunca te imaginas, ¿verdad?, que puede suceder. Y le digo, oye, ¿a qué sucede que dijiste que era así? Dijo, mira, simplemente es la percepción que tengo. Y me dio dos o tres casos, tomamos una clase juntos, así, la manera
sí,
como se comportaba, la manera como lo veo. Y hacemos deducciones en base incluso sin saber muchas cosas, simplemente lo que percibimos, lo que nuestro cuerpo percibe.
Sí, es con base a la experiencia. ¿Sabes quién habla muchísimo de ese tema? Malcolm Gladwell, en su libro Blink, Inteligencia Intuitiva.
Sí, así es.
En este libro él habla acerca
es
de...
Es un gran libro.
La experiencia es la que nos dice si alguien nos puede llegar a caer bien o no, los dos primeros segundos en el que lo conocemos, fíjate.
Sí, y aquí quisiera, para nuestro radioescuchas, ¿cuántas veces no nos ha pasado que alguna persona nos sorprende? ¿Verdad? A mí en lo personal... en ciertas épocas de mi vida más que en otras, me ha sucedido que después de conocer a alguien y convivo con alguien me dice, pues pensé que eras bien pedante, etcétera. Bueno, le digo, para algunos he de ser, ¿verdad? Como todos no somos monedita de oro.
Así es.
Pero cuando no tratamos a alguien y no lo conocemos a fondo, lo nada más la expresión que das, ¿verdad? Como también algunas veces, recuerdo una vez que estaban seleccionando a alguien para jugar básquetbol.
Sí.
Y yo agarré una pelota y la tiré de cierta manera y me seleccionó primero este muchacho y no juego nada de básquetbol aunque esté alto, ¿verdad? Y soy de Chihuahua. Ajá. Y después oye, pues yo pensé, no, le dije, tú tomaste la decisión en base a cómo viste que tiré una pelota, pero no, no, pues nunca he jugado básquetbol, ¿verdad? A mí nunca me llamó la atención, etcétera, etcétera.
Sí, y habla acerca de decisiones también. Nuestra comunicación corporal... no, la no verbal, digamos, es la que también habla de decisiones. De hecho, dicen que el color que elegimos para vestir está basado en nuestra forma de ser y en decisiones que tomamos.
Bueno, ahí tú estás entrando en otro tema.
En otro tema, disculpa.
No, ajá. Pero es un tema interesante. Y sí. Te voy a decir por qué. Y voy a utilizar aquí a mi hijo Fernando Arián, donde... En ciertas edades, y a mí me pasó lo mismo, cuando tus padres te dicen algo, pues es hacer lo contrario, ¿verdad?
Sí.
Utilizar el pelo así, no, pues yo lo traía largo si me decía mi papá que me lo cortara, etcétera, ese tipo de situaciones. Uh-huh. Y Fernando, yo le decía, yo le daba a lo mejor alguna recomendación de vestimenta y ya se cuenta que no me hacía caso.
Sí.
En el momento que está estudiando una maestría y donde va una persona que es consultora de imagen, y le dice así, así, estos colores, llega bien contento y me dice, mira, así, así, y yo nomás lo escucho y me da gusto.
Ajá.
Pero necesita escucharlo a veces de alguien más. Pero sí, con la imagen dices mucho, con tu lenguaje corporal. Y hay cosas tan sencillas que muchas veces no conocemos y hay expertos en esa área. Y aquí sí me declaro totalmente incompetente, uh-huh. En el sentido, pues no, hay gente profesional, en la Universidad Autónoma de Guadalajara tenemos áreas profesionales de imagen y todo esto, donde incluso si no llevas un traje completo, sino llevas un coordinado nada más de un pantalón con un saco, ¿verdad? Puedes usar zapatos sin cintas, por ejemplo, el hombre.
Ajá.
Hay muchísimas reglas, ¿verdad? Que tienen que ver con esto y es algo interesante saber porque es lo que estás transmitiendo muchísimas veces, incluso tu manera de vestir es una manera, el lenguaje corporal o el lenguaje no verbal, mejor dicho, no nada más son en base a los movimientos corporales, sino también a la manera como te vistes.
Tú como profesor, incluso en clases, has tomado en cierta manera el nivel del alumno o su actitud con solo verlo, ¿verdad, Fernando?
Así es, te puedes formar una actitud que alguna vez puede estar equivocada.
Por supuesto.
¿Verdad? Desgraciadamente, ¿verdad? Pero se trata, por eso se trata de tener cuidado y no juzgar a fondo, en ese sentido, sino hasta que no conozcas a la persona, hasta que hay que demostrar, o hay que demostrarlo con hechos, muchísimas cosas.
De hecho.
Dentro de los componentes no verbales de la comunicación, la distancia. El contacto físico es algo bien, bien importante.
Sí.
Ahora, fíjate, aquí también hay que tener cuidado por lo siguiente, ¿verdad? Uh-huh. Hay personas que sin maldad pueden tocar físicamente a otras, pero hay personas que con maldad pueden tocar a otras. Y no es fácil la separación. Entonces, ahí me ha tocado ver que se acerca alguien conmigo que tiene la confianza, un joven, me dice, pues ahí esta persona que a mí la manera como me toca no me gusta, me siento incómodo. O sea, y estás transmitiendo la energía lo que transmites al tocar es otra persona.
Uh-huh.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Hay personas que estamos o están acostumbradas a tocar un poquito más que otras, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Verdad? Más o menos que otra, y hasta dónde es permitido, y hasta dónde no hago que se sienta la otra persona incómoda, hasta dónde permito también que suceda conmigo, ¿verdad? Y también depende mucho de la cultura, Arturo, ¿verdad? Que es una cuestión mucho, muy importante. Puede ser que en alguna cultura se permita que alguien vaya abrazado de cierta manera y en otras culturas no, ¿verdad? Entonces, pues nomás mucho cuidado con esa parte.
Sí, claro, cuando conocemos a personas de otros países, ellos podrían sorprenderse de cómo somos o intimamos nosotros los mexicanos a diferencia de ellos, por ejemplo.
Cuando te subes un elevador, el espacio que dejas.
Importantísimo.
Cuando van muchas personas, pues sí, ¿verdad? Todos se suben y se amontonan. Uh-huh. Pero podemos ver, por ejemplo, con China. Sí. Es un país muy interesante de analizar de su lenguaje no verbal, a la manera de hacer filas para poder subirse a algo. No hacen, no respetan, te avientan, te empujan. Así es, ¿verdad? Y tú puedes, oye, qué mal educados. Pues sí, mal educados de acuerdo a como nosotros educamos.
Exactamente.
Pero para ellos es lo normal, que curiosamente.
Por ejemplo, para el japonés podríamos ser bastante mal educados, que ellos son una cultura de una educación interesante.
Sí, y te voy a poner un ejemplo ahorita que hice de los japoneses. Sí. Y nos debe dar vergüenza, pero en una casa, en mi casa en Monterrey, al lado hay un terreno baldío.
Sí.
¿Verdad? Si yo hago una fiesta, una posada, por ejemplo, donde llegan 20 carros, no hay lugar para estacionarse. Se meten unos 3 o 4 y todos los demás en la calle estorbando, etcétera. Al otro lado del terreno baldío, sí, hay una familia japonesa. Si ellos hacen una reunión, utilizan el terreno baldío y caben como 50 carros y vienen estacionados y nadie estorba a otro.
Híjole.
Y nomás ves y dices tú, pues tienen fiesta aquí los japoneses. Y todos los demás vecinos, cualquiera que tenga fiesta, se ve luego que no son ellos. Pero es una cosa increíble, ¿verdad? En algo tan sencillo. En algo tan sencillo, ¿verdad?
También es parte de la cultura,
de
¿no?
De la cultura, sí. Te digo, es alguien que es una cultura muy fuerte en cuanto al orden y la disciplina en ese sentido.
Así es. Y también incluso en el saludo, ellos son personas que tienden a tener un respeto muy interesante unos con otros. En una traducción en la que estuve con japoneses en la universidad, ellos pedían por favor todo el tiempo. Y no estamos hablando de la no verbal, pero bueno, por poner un ejemplo, en la parte de la comunicación verbal, ellos es por favor, y en la parte no verbal, agacharse. Es, ¿cómo se dice? Inclinarse levemente para pedir las cosas.
Así es. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos.
Vamos.
Muy bien, pues gracias por continuar aquí negociando. El padre de la administración, Peter Drucker, decía, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Fíjate, muchas veces nos concentramos en lo que decimos, pero no en lo que no se dice. Y voy a dar un caso que en algún otro programa lo he mencionado, que es un caso de la relación con mi padre, que en paz descanse. Yo vengo de una familia de 7 hermanos y los 3 mayores somos hombres. Y yo soy el sándwich de los 3, soy el del medio, de los 3 mayores. Y en una ocasión me pasó algo bien fuerte. Donde pues una discusión con mi padre y yo me volteo y me voy, ¿verdad? Y después en la noche, ya que había pasado la situación y todo eso, yo estaba de vacaciones, ya estaba estudiando la carrera, y me dice, ¿puedo hablar contigo? Sí. Me dice, mira, tus dos hermanos, que son Chalío y Mario, que Chalío mayor que yo, Mario menor, dice, ellos pues me pueden responder, etcétera, no estoy de acuerdo, etcétera, y pues lo regaño, etcétera, pero me dicen, dice, tú no me dices nada, te das la vuelta, me tratas con indiferencia. Y nunca se me va a olvidar lo que me dijo. Me dice, me duele más la indiferencia que las que hacen tus hermanos. Me duele más el que no hables y el lenguaje que le enviaba yo, ¿verdad? Y se me quedó grabado, de que muchas veces nosotros podemos herir con las palabras y no está bien, pero herimos muchas veces más con nuestro comportamiento, ¿verdad? Y esa es una cosa que hay que verlo. De hecho, el famoso físico Albert Einstein tiene una frase bien fuerte en esto: si quieres entender a una persona, no escuche sus palabras, observa su comportamiento. Las palabras son importantes, pero tú lo mencionaste al comienzo, son un pequeño porcentaje de lo que transmitimos, de lo que queremos comunicar, de la información que queremos mandar. Y desgraciadamente muchas veces podemos herir, podemos dañar, podemos afectar una relación por el lenguaje no verbal. Y pensamos que no nos estamos dando cuenta, pero sí nos estamos dando cuenta. O sea, inconscientemente estamos mandando esa señal. Pero dije, yo no dije nada, pues no dijiste nada en palabras, pero dijiste todo con tu cuerpo, con tu comportamiento. Uh-huh. Entonces, pues es una parte mucho, muy interesante de analizar para nuestro radioescuchas. Es, hay que analizar lo que estamos haciendo. La entonación de la voz, ¿verdad? El famoso, la pareja que se despierta, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí te acuerdas de ese?
No, cuéntame.
Dice, ¿cómo amaneciste? Uh-huh. Y luego, ¿cómo amaneciste? Y al último es, ¿cómo amaneciste? ¿Verdad? Te dice, o sea, simplemente la entonación, y esto, ya cuando dices, ¿cómo amaneciste? Me sorprende que hayas amanecido. o sea, la manera como pones eso es una cuestión, simplemente la entonación puede cambiar totalmente el significado.
Sí, es este elemento, esos elementos de la voz que podrás tener mejor contenido o un mensaje muy importante que dar, pero si no usas de manera adecuada tu voz, no va a valer nada, fíjate.
Como también otra cosa, hay una parte muy interesante, Arturo, que nos habla de la fluidez, sí, ¿verdad? Cuando tienes conversaciones, cuando tienes una conferencia, cuando tienes algo, y la manera como te expresas, y si hay mucho tartamudeo, no sé cómo decirlo, te hace dudar, ¿verdad? Mucha explicación, ¿verdad? Explicación no pedida, culpabilidad manifiesta, uh-huh, ¿verdad? Y es, o sea, hay muchísimas cosas, hay muchos refranes que hay algo de verdad, no digo que siempre, ¿verdad? Y no digo que siempre porque no, hay refranes que se contraponen, ¿verdad? Por ejemplo, no por mucho madrugar amanece más temprano, pero al que madruga Dios lo ayuda. Uh-huh. Sí, se contraponen hasta cierto punto, ¿verdad? Y así vamos a encontrar. Pero en general hay una filosofía atrás de eso. Entonces es entender esa parte, ¿verdad? La claridad con la que hablamos. Si hablamos arrastrando las palabras, si hablamos entre dientes, no quiero decir, ¿verdad? Hay muchísimas cosas. Y hay muchísimas cosas que desconocemos. Hay quien dice que cuando nuestros hijos a edad pequeña utilizan lentes, es porque no quieren ver algo que está pasando en la casa. Uh-huh. Y que traes una situación familiar no muy adecuada. Hay quien dice, hay muchas teorías sobre eso. Pero lo interesante es que necesitamos entender, o necesitamos comprender que hay un lenguaje no verbal. Y ese lenguaje no verbal, esos comportamientos nos dicen mucho y hay que analizarlos.
Así es. Nuestro cuerpo lo percibe lo de otras personas, pero nosotros no nos damos cuenta. Es un elemento, cuando nosotros nos expresamos y usamos nuestro lenguaje corporal, no nos damos cuenta de muchas cosas que hacemos. Podemos ver a los demás y decir, mira, está enojado o está contento. Pero nosotros a veces no nos damos cuenta qué estamos comunicando,
La velocidad de la manera como hablamos.
También.
La velocidad dice mucho.
Sí.
Sí. Si hablamos lentamente, aburrimos. Mm. Si lo hacemos con demasiada rapidez, puede que no nos entiendan, ¿verdad? Yo en lo personal, como alumno, uh-huh, como participante en algún programa, soy desesperado. Necesito tener un instructor que sea... El span de atención mío no es muy largo. O sea, yo me puedo desenfocar rápidamente si no tengo un buen instructor que sepa captar la atención.
Claro.
Una persona con una voz muy lenta a mí me desespera. Recuerdo mucho en una ocasión donde en un programa que yo estaba tomando con varios compañeros, un diplomado,
sí,
ya de desarrollo personal, no en mi profesión como ingeniero, y pues yo no había dos o tres profesores que llegaban sin estructura, que hablaban muy lento, etcétera. Entonces yo fui y pedí, oigan, nomás revisen, o hablen con los profesores, etcétera. Uh-huh. Y llega la coordinadora a decir, oigan, no era nada más mi mensaje, era el mensaje de todo mi grupo, pero me pidieron que fuera yo a mencionar eso. Y cuando llega, le decimos, no, lo que sucede es esto, tenemos varios instructores que consideramos pues que no son del calibre que deberíamos de tener, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo mucho que me dice, a ver, Fernando, ¿tú cómo te sientes cuando una persona habla lente? Y le dije, no, espérame, no voy a entrar en ese proceso. No voy a entrar en el proceso de yo en lo personal cómo me siento, no. Lo que queremos saber es, el grupo está solicitando nada más que tenga una persona estructurada, que tenga una persona que sea mejor facilitador. Pero es todo. Ya después, si quieres, platicamos por qué yo en lo personal, una persona que hable lento, me desespera un poquito. Yo me desespero, eso es una cuestión personal, sí. Pero no era el tema. Pero la velocidad dice mucho, Arturo, y dice mucho a la hora de captar la atención, a la hora de una conferencia, a la hora de todo eso. Es, ¿de qué manera? Y tenemos que aprender, no se aprende de la noche a la mañana, sino se toman cursos, se desarrolla, cursos de microenseñanza, donde incluso sí. Te graban. Esto, para ver cómo das una conferencia, cómo impartes una clase, cómo facilitas, todos esos son procesos para mejorar.
Sí, hay agrupaciones incluso en este, como digamos, entrenamiento para comunicarte, para hablar y para, ¿cómo te diría?, compartir tu mensaje de manera adecuada, tanto corporal como verbalmente.
Y otra cosa, Arturo, sí. Cuidado con no acaparar la atención cuando estás interactuando con alguien, sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces yo quiero expresar lo que siento o toda la información y me olvido de la otra persona. Y nada más estoy hablando y hablando y hablando. Entonces llega un momento en donde, pues, caes mal, la comunicación no es la adecuada, uh-huh. Porque la otra persona se siente de alguna manera que la estamos llenando de información. Sin embargo, no expresa nada en ese sentido.
Fíjate, acabas de comentar algo interesante y lo menciona Jeremy Donovan, que es un autor de pláticas y charlas. Entre estas es el método TED para hablar en público. Él menciona que no solo se trata de saber el tema, sino hay que tener una velocidad. A veces es ir un poco lento, luego rápido. Es saber qué es lo que quieres exponer y tener un fin para hacerlo. Es muy interesante, lo recomiendo este libro. Es bueno y tiene un buen precio, fíjate. Chécalo. Método TED para hablar. A usted, si quiere hablar en público, quiere leer rápido unas claves, chéquelo.
Muy bien, ¿les parece si damos una pausa y regresamos? Muy bien, pues muchas gracias por continuar aquí en Negociando Claves para una comunicación no verbal efectiva. Quiero mandar un saludo a Griselda, que nos está escuchando y que cumple años este viernes que viene.
Manda.
Griselda de América, muchos saludos, Griselda. Celina, la decana ahí de Único de la Universidad Autónoma de Guadalajara, dice, por lo general una persona habla a una velocidad similar a la que camina y a veces se cree que también como actúa, aunque esto no es siempre cierto, porque sus procesos intelectuales los puede manejar de diferente manera.
Así es. Eso es interesante. Albatros es una editorial que saca libros generalmente, y uno de ellos es Lenguaje Corporal y habla acerca de esta clase de posturas. Si usted está interesado en esta clase de temas, chéquelo.
Fíjate, Jim Rohn dice lo siguiente: toma ventaja de cada oportunidad para practicar tus habilidades comunicativas, para que cuando surjan ocasiones importantes tendrás el don, el estilo, la nitidez, la claridad y las emociones de afectar a otra gente. Lógicamente de manera positiva.
De eso se trata.
Claves para una comunicación no verbal efectiva. Fíjate, la primera, ya lo hemos mencionado y así empezamos el programa, con la sonrisa.
Así es.
Y la sonrisa genera el famoso rapport, que es una causa-efecto, de espejo. Es un efecto de espejo.
Sí.
¿Y qué quiere decir esto? Si tú sonríes, es muy difícil que la otra persona no sonría. Ahora, no estamos hablando, y lo que tú mencionabas ahorita es importante, la parte hipócrita.
Sí, claro.
¿Verdad? Como en algunas tiendas pueden tener. Por favor, sonríe al cliente. Número dos, pregúntale si le falta algo. Número tres, esto. No estamos hablando a ese nivel que lo tengo que hacer forzado. Uh-huh. Sino es algo que debe salir, es algo que me debo acostumbrar. Porque una sonrisa atrae otra sonrisa. Y una sonrisa hace que nos abramos, al final de cuentas. Que no estemos a la defensiva. Que estemos abiertos. Y es una parte mucho, muy interesante en la comunicación, sobre todo la no verbal.
Así es.
Ahora, una cuestión mucho muy interesante, Arturo, es debemos ser expresivos pero sin sobreactuar. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay ocasiones donde tú ves una falsedad en las personas que sobreactúan. O las personas que llegan y te saludan, ¡ay! Que quiere que todo mundo las vea. Y se nota, esa falsedad se nota, esa falsedad. Y hay personas mucho más intuitivas que otras, ¿verdad?
Sí.
Y algunas veces, por ejemplo, mi hija Karina es bastante intuitiva en eso. Y si le presento a alguien, un amigo, una amiga, etcétera, una persona conocida, no me dice nada en ese momento, pero después puedo decir, oye, como que sobreactuaba. Y sobreactuaba como para quedar bien, etcétera. Y es una cuestión bien interesante, ¿verdad? ¿Hasta qué punto, verdad? ¿Qué significa el cruzar los brazos?
Según investigaciones, dice dos cosas. Uno es confortarte a ti mismo, o dicen también cerrarte a ideas.
Así es, y es, fíjate, tú dijiste la primera que es importante, es confortarte a ti mismo, tengo frío,
sí.
Es tocarme a mí mismo, es como un abrazo personal, ¿verdad? Pero depende de la situación que lo hago, Arturo, ¿verdad? Y cuando estoy confrontando o alguien me está confrontando y cierro los brazos, es inconsciente tal vez, pero estás diciendo mucho con eso. Entonces, la expresividad hay que tener cuidado hasta dónde, y muchas veces la mostramos con nuestra posición de los pies, de los brazos, etcétera, ¿verdad? Por eso, una recomendación es que debemos utilizar gestos lo que se llaman abiertos, uh-huh. ¿Verdad? Estirar los brazos, las piernas, abrir los hombros. Fíjate, algo bien interesante, voy a volverlo a comentar, que en algún momento lo dije. Yo tuve un estudiante árabe, Nasser se llamaba, trabajando yo en Colorado State University. Uh-huh. Nasser no era un buen estudiante. O sea, era un estudiante promedio y que más abajito de promedio, que salía pues echándole ganas, pero realmente no era muy brillante.
Uh-huh.
Y me tocó impartirle una o dos materias, y resulta que la última materia, que en Estados Unidos se llama Senior Design Project, que es el proyecto final para poder graduarte, me tocó en esa ocasión yo asesorar esos proyectos, ¿verdad? Dirigir esos proyectos. Y lógicamente, cuando el proyecto se sale mucho de tu área, lo diriges con otro profesor, el otro profesor lo dirige, pero tú eres el responsable del avance de los proyectos. Y lo que estaba haciendo Nasser era desarrolló al final un algoritmo para los camiones de basura en la ciudad de Pueblo, Colorado, ¿verdad? El servicio de la basura no era que era de casa en casa, sino algunas, las casas, las residencias tenían la opción, las personas en las residencias tenían la opción de contratar el servicio que ellos quisieran. Entonces, tienes que seleccionar aquellos camiones de basura por qué lugares van, dependiendo de la compañía, y aparte el tipo de camión, porque en unos departamentos hay contenedores grandes y no cualquier camión de la basura puede llegar a tomar ese contenedor y vaciarlo, etcétera. O sea, tenía que desarrollar un algoritmo matemático. Yo lo asesoro, estaba el gobierno involucrado, porque era compañías, de alguna manera, una mezcla de gubernamentales y privadas, pero también el gobierno intervenía en esas compañías. Y a la hora de la presentación final iba a haber gente del gobierno, gente de la empresa, otros alumnos, otros profesores. Era abierto al público. Y poco a poco íbamos avanzando en el proyecto, y Nasser nervioso. Nervioso porque no era un estudiante muy brillante. Y yo lo veía que siempre que trataba de exponer, pues se ponía atrás del escritorio. Y
Una defensa,
es un escudo, uh-huh. ¿Verdad? Cuando una persona nada más sabe hablar en un podio, con un micrófono y con hojas, y nada más sabes hablar así, pues te estás escudando a final de cuentas. Uh-huh. Algunas veces para una inauguración, para dar unas palabras, es lo que se necesita.
Depende.
Pero sí. Cuando voy a dar una conferencia que dura una hora y me la paso en el podio nada más parado, dice mucho de la persona también, que no hablar en público le cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Y eso lo mandas en el mensaje, que desde cómo te paras, desde cómo tomas las hojas, desde el tono de voz, muchísimas cosas. En el caso de Nader, lo que yo hice fue asesorarlo, y en un momento le dije, mira, las personas que van a venir aquí no saben más que tú del proyecto. Saben más de las implicaciones legales y todo eso, pero nosotros estamos trabajando en el modelo matemático para encontrar las rutas más eficientes. La única persona que te puede cuestionar y hacer caer el proyecto prácticamente soy yo, o algún otro profesor que quiera de alguna manera brillar esa persona como profesor para hacerte una pregunta que... Le dije, pero no te preocupes, para eso estoy yo aquí. Tu responsabilidad es hablar bien. Entonces lo fui entrenando. Al final, cuando llega a su presentación final, lo interesante es que Nasser no se pone atrás de ningún escritorio, de ningún podio. Sale y dio una de las mejores presentaciones que se dieron. Excelente, pero es la confianza que necesitas generar. Porque el lenguaje no verbal que transmites dice mucho. La manera como lo transmites, ¿verdad?
Tú acabas de dar un... Perdón que te interrumpa. Acabas de dar un comentario muy interesante y está implícito. Sé experto en lo que vas a hablar. Conoce el tema. Eso da muchísima seguridad cuando vas a hablar. Conoce el tema. Si no conoces el tema, si no lo has literalmente masticado y regresado al plato y vuelvo a comer, no tienes nada que hacer ahí. No es recomendable.
En lo personal me ha tocado asesorar muchas tesis de maestría y de doctorado.
Sí.
¿Verdad? Y he utilizado eso. Ahora, es algo que yo aprendí también. Yo tuve un excelente asesor de mi tesis de doctorado, el doctor Charles Riley, ¿verdad? Es una persona que conmigo trabajó también ayudándome en ese proceso. En ese proceso de presentar mi propuesta de doctorado, una propuesta difícil matemáticamente hablando. Y dado que mi background es ingeniería y no es matemático, los profesores que yo tenía enfrente eran que traían licenciatura en matemáticas o física, lo mínimo. Y ahí empezaban las maestrías en esas mismas áreas, doctorados en esas áreas. Y él me dio la confianza de poder presentar ante ese grupo. Uh-huh. Y de presentar de una manera sencilla, ¿verdad? Y recuerdo uno de los profesores, el doctor Barry Nelson, que cuando termino de dar un ejemplo, me dice, hasta que entendí lo que era una faceta desde el punto de vista matemático de una manera sencilla. Yo lo que aprendí fue a transmitirlo de manera sencilla, lo complejo, cómo lo haces de manera sencilla. Uh-huh. ¿Verdad? Pero entonces, esos tics, esos gestos que hacemos a la hora de estar exponiendo son mucho, muy importantes, ¿verdad?
Claro. Y suceden.
Entonces, ¿cuál es una clave para una comunicación no verbal efectiva? El contacto visual. Sí. A la hora de estar dando una conferencia es muy importante que no nos quedemos nada más sobre una parte. Tenemos que barrer. Y cuando tú barres, haces sentir a las personas que las estás incluyendo. Si yo nada más en un podio, nada más me concentro en una sección o en el lado derecho y ahí estoy porque estoy nervioso, pues el lado izquierdo de la sala va a sentir que no lo estoy tomando en cuenta, sino debo aprender a barrer. Uh-huh. El contacto visual es importantísimo.
Que se llama manejo del escenario del público también.
Así,
¿no,
es,
Fernando?
¿Verdad? Así es. Bueno, creo que ya nos están diciendo, ya estamos sobre el tiempo.
Nos quedan dos minutos.
Fíjate, híjole. Hay una cuestión interesante, ¿verdad? ¿Cómo controlas la postura del cuerpo en conversaciones cuando estás sentado en una mesa? ¿Verdad? En primer lugar, la manera como utilizas los codos, dónde te pones las manos, uh-huh. si te mantienes erguido. No es aconsejable recostarse sobre la mesa. Das una intención de que no estás interesado en lo que está. Y que muchas veces puedo cometer o cometo ese error, ¿verdad? Uh-huh. Somos seres humanos, pero hay que recordar que hay maneras y qué es lo que estamos diciendo con nuestro cuerpo a la hora de estar sentados en la mesa.
Y hicimos mucho.
Muy bien, Arturo. Para terminar, yo creo que aquí hay dos o tres puntos importantes, ¿verdad? La primera es la sonrisa. La primera es esa abre puertas y abre almas, como tú decías al final de cuentas, ¿verdad? Esa es una. La segunda es tener cuidado nosotros, analizarnos nosotros mismos, qué estamos haciendo y recordar que muchas veces inconscientemente estamos transmitiendo. Si no me gusta algo, si no estoy de acuerdo en lo que están haciendo, lo estoy expresando, ¿verdad? Entonces nada más... Si no quiero que se den cuenta por alguna razón, pues nomás tener cuidado. Y uh-huh. si no, decirlo libremente, oye, no estoy de acuerdo en esto, decirlo, porque todos mi cuerpo lo está expresando, al final de cuentas.
Así es.
Pero el contacto visual es el otro punto que yo creo que es vital.
El contacto visual juega un papel muy importante. Y también, si usted va a hablar en público, conozca su tema. Manéjelo bien y verá que la vida será más sencilla para usted.
Así es. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en la DECA 1250. Tengan ustedes muy buenas tardes.